Hey, scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with MilliQ Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing Board or...
Miro. All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Hola. Los invitamos a inscribirse al Investor Summit, el foro virtual de inversiones más importante de México, que se llevará a cabo del 17 al 21 de octubre. Serán 10 magnas conferencias en vivo, de hora y media cada una, y participarán grandes personalidades y líderes del sector financiero. El link para inscribirse se encuentra en la descripción de este capítulo. Inscríbete antes de octubre y recibe descuentos interesantes. No faltes.
El mundo en el que vivimos es completamente diferente al mundo en el que creemos que vivimos. Bienvenidos a Monitox, mi nombre es Walter Buchanan, CFA.
Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a hablar de uno de nuestros libros preferidos, El Cisne Negro de Nassim Nicholas Taleb. Sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Pues Walter, creo que es un libro que ya tenía rato que leímos y que vale la pena repasar un poquito, ¿no? Sobre todo por toda la volatilidad que hemos estado viviendo los últimos días.
Sí, creo que va a llamar la atención justamente por la volatilidad que estamos viviendo y también porque pues, seguro más de uno se preguntará si lo que estamos viviendo es un black swan o no es un black swan, o es un white swan o un gray swan, pero también...
O un green swan o un blue swan, ¿no? Ya,
no, ya, ya, ya los hacen swan de todos los colores. Sí, ya los hacen de todos los colores, pero pues ya esos los inventaron. Pero creo que también vale mucho la pena porque, pues creo que como lo dice el mismo Taleb, pues hay muchos misconceptions en lo que él se refiere a qué es un black swan. Y pues también la gente siempre lo asocia, o sea, siempre asocia los black swans con algo negativo, ¿no? Con eventos de alto impacto negativos, cuando pues realmente, o sea, los black swans son cuchillos de doble filo, ¿no? O sea, tenemos black swans negativos y tenemos black swans positivos también, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que la... Como que no sé si sea parte de nuestra naturaleza, pero... O sea, como que tendemos a asociar lo negativo, ¿no? Al azar, ¿no? Es decir, fue algo que no previmos, fue algo que no estaba en el radar, ¿no? Fue algo que además tuvo un impacto muy fuerte. Pero lo positivo pues, son nuestros skills, ¿no? Nuestras habilidades, ¿no? Si pasa algo positivo que hace que la humanidad avance o que nos vaya bien, pues entonces no es un tema de azar, es un tema de que pues estamos preparados y sabíamos que íbamos hacia allá, ¿no? Entonces
seguimos
no
sé si... el método científico.
Sí, exacto. Como seguimos el método científico, pues descubrimos la penicilina, ¿no? Cuando en realidad fue mero azar, ¿no? Mismo caso la vacuna de ¿cómo se llama? Del la primera vacuna que se hizo sobre la viruela, ¿no? Pues también fue mero azar. pero pues seguramente como se siguió el método científico y se siguió o somos bien inteligentes, pues eso no es un black swan, ¿no? Eso es nuestras capacidades.
Sí, exactamente, que pues para mí creo que es de lo que trata el libro, creo que el libro trata de que pues no, realmente no entendemos, creemos que entendemos cómo funciona el mundo, esto porque pues nos hacemos historias, nos hacemos narrativas, pero pues realmente no entendemos bien cómo funciona el mundo. Y últimamente, o sea, Taleb tiene pues declarada una guerra, y esto es abierto, contra la gente que quiere usar términos estadísticos para todo, ¿no? O sea, sobre todo que quiere aplicar lo que se le llama normalidad, que no nos vamos a meter en temas estadísticos muy profundos, pero que quieren aplicar, pues sí, modelos matemáticos para explicar la realidad y también pues para tratar predecir, ¿no? Que él lo que dice es que gran parte de los eventos que vivimos pues no son predecibles y, o sea, tanto positivos como negativos, y lo que podemos hacer pues es ser extremadamente cautos tratando de guardarnos de eventos negativos que no sabemos o que no sabemos las consecuencias, pero pues también tratar de exponernos lo más que podamos a eventos positivos. Creo que a mí la idea que me queda muy clara de por qué no entendemos la realidad o por qué la entendemos diferente de como en realidad es, y al Black Swan que se refiere Taleb, que el Black Swan, como ya lo dijimos, no solamente son eventos negativos, pues es porque estamos educados, hemos sido educados con lo que aprendemos, lo que nos enseñan, que todos vivimos en un ambiente a lo que él le llama mediocristán, donde pues todo tiene propiedades que regresan a la media, ¿no? Cuando en realidad vivimos en un entorno extremistán. No se vayan, no dejen de escuchar, ahorita vamos a explicar perfectamente en qué consiste esto. Y pues realmente en un mundo donde domina, donde estás en el dominio de lo extremo, de lo extremistán, pues eso extremo tiene un impacto que define la realidad o que cambia la realidad o pesa demasiado en la realidad. Que pues no sé si irnos y explicar con el ejemplo de la altura y la riqueza, pues a qué se refiere con mediocristán y extremista, ¿no? Que estos ejemplos son bastante ilustrativos, ¿no?
Exacto. Sí, yo creo que vale la pena ir un paso atrás y explicar estos dos conceptos que menciona Taleb en su libro, ¿no? El concepto de extremistán y mediocristán. Y por mediocristán no, o sea, generalmente asociamos la palabra mediocre con algo negativo, ¿no? Sin embargo, digamos que el uso particular de estas palabras, mediocre y extremo, hablan más de el comportamiento del azar al interior de estos mundos, ¿no? Entonces, digamos que en mediocristán podemos o estamos digamos que muy ligados a volatilidad mediocre, o sea, es decir, volatilidad no muy fuerte y no muy salvaje, mientras que en extremistán, pues sí, ¿no? Entonces, a ver, me gustaría dar quizás una serie de atributos en cada uno de ellos, ¿no? En esencia, lo que dice Taleb es que en mediocristán, los eventos particulares no contribuyen mucho en el colectivo. Vamos a, como decía Walter, ¿no? Vamos a pensar en las estaturas de las personas como un evento de mediocristán, ¿no? El siguiente bebé que nazca en el mundo, ¿qué altura va a tener? Mientras que en extremistán vamos a pensar en la riqueza de una persona, ¿no? Entonces, si se fijan, la altura de un niño o de una niña no contribuye mucho en el colectivo. Somos miles de millones de personas, si la siguiente persona nace de 1.70, 1.75, pues la verdad es que no va a mover mucho el promedio, ni la mediana, ni absolutamente nada en términos estadísticos. No, es una observación más y es una observación que no abona a la volatilidad de las estaturas de las personas en el mundo.
Y hay una fuerza, o sea, puede haber una persona que nazca y mida 2.10 metros, pero igual no va a modificar el promedio de la estatura del promedio de la gente. En Mediocristan hay una fuerza que jala los valores hacia el centro, que jala los valores hacia el promedio. ¿A qué me refiero con esto? A que no pueden hacer una persona de 1 centímetro de estatura. Luis González se propuso eso, pero no lo logró. Y tampoco puede haber una persona que mida 3 kilómetros de estatura. O sea, sí va a haber desviaciones, sí va a haber personas, pues sí, de 1 metro de estatura, sí va a haber personas de cuál es el hombre más alto del mundo. Sí,
sí, como 2.50, una cosa así.
2.50, una cosa así. Pero estas personas en los extremos no modifican mucho la estatura promedio. Y no sucede así cuando estamos hablando de extremistas, ¿no? Por ejemplo, Taleb menciona la riqueza, pero pues otro ejemplo, ustedes que están escuchando podcast, si nosotros nos ponemos a ver pues todos los podcasts que hay, ahorita ya hay miles de podcasts, pero si nos ponemos a ver cuántas reproducciones tiene el podcast número 1 del país, que creo que es La Cotorrisa o algo así, y pues ¿cuánto crees que tenga, Luis? Pues va a tener millones, ¿no?
Sí.
Va a tener millones.
Sí, seguro van a tener muchísimos. Mientras que el podcast que acaba de salir de alguien que no conoce a nadie, pues probablemente su primera semana pues tenga 5, que va a ser su familia.
Su mamá, el mismo.
Exacto, exacto. Pero ahí sí puede, ahí sí hay una diferencia enorme entre uno y otro, ¿no? Entonces, podríamos pensar que...
No hay un límite, o sea, no hay algo que limite cuántas reproducciones puede tener el podcast más escuchado.
Exacto, exacto. Entonces podemos decir que el número de escuchas de un podcast pues está vive en Extremistán, ¿no? ¿Qué es eso? Puede existir en Extremistán observaciones extremas y eventos raros, ¿no? Por ejemplo, hablando de riqueza, hablando de números de veces que se escucha un podcast, pues podemos hablar también del mercado, ¿no? ¿Cuántas veces el mercado ha caído casi 30%? Pues solamente una, ¿no? Y la segunda vez pues está muy lejos de ese 30%, que fue en octubre del 87, ¿no? Entonces, o sea, sí, digamos que, y va un poco acorde a la frase inicial, ¿no? En donde pensamos que en realidad vivimos en Mediocristán, o en Mediocristán, o en como donde quieran que le puedan poner el acento, pero en realidad no, en realidad hay muchos factores en la vida que están, digamos que, pues sí, o sea, que están o que viven en un ambiente de variabilidad bastante salvaje, ¿no? O de azar salvaje.
Sí, exactamente. Y por ejemplo, otra propiedad importante de Extremistán, o sea, en las cosas en Mediocristán pues, están repartidas, por decirlo de alguna forma, alrededor de lo mediocre, alrededor del promedio. Pero en Extremistán, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos con las reproducciones de podcast, pues seguramente los 2 podcasts más escuchados del país van a tener el 90% de las reproducciones, ¿no? Van a tener el 90% de las reproducciones de todos los podcasts del país. Y lo mismo sucede, o sea, donde vemos un fenómeno Extremistán, aparte de los podcasts y el mercado de renta variable, es también en la riqueza, ¿no? O sea, en la riqueza, o sea, mucho se habla de la desigualdad, etcétera, pero pues la riqueza es un fenómeno Extremistán, ¿no? Donde pues vamos a tener pues un puñado de personas que por azar salvaje, pues el 20% de la población o el 10% de la población van a tener el 80% de la riqueza, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la riqueza pues no tiene límites. Y por azar, porque pues muchos van a empezar a tener ideas, pues sí, contra esto. O sea, por azar nos referimos desde pues el cuate que puso una tienda de libros online y pues le pegó y después tiene el proveedor de servicios en la nube, pues el más grande o de los más grandes del mundo hoy en día, hasta pues el azar de pues, haber sido heredero de los Rothschild, ¿no? O los Rockefeller.
Exacto. Y aquí es donde empieza los problemas, ¿no? Porque generalmente, a ver, en Mediocristán las estaturas o no sé, todo lo que no pueda tener valores extremos, pues es muy fácil modelarlo con la distribución normal, ¿no? Edades, estaturas, pues prácticamente lo que sea. Lo que sea inherente a la fisiología humana, por ejemplo, puede ser modelado en el agregado como una distribución normal. El problema es que pues cuando intentamos modelar la realidad en la que vivimos, pues le aplicamos la normal también o la distribución normal, y ahí es donde caemos en problemas, ¿no? Y es un poco la idea de que creemos que las cosas se distribuyen normalmente o creemos que la mayoría de las cosas están sujetas a una variabilidad pequeña, ¿no? Porque al final del día la variabilidad de la normal es muy pequeña, ¿no? Hay que recordar que si agarramos la media de la normal, si nos vamos a donde está el promedio y nos movemos 3 desviaciones estándar a la derecha y 3 desviaciones estándar a la izquierda, pues prácticamente vamos a tener el 99% de las observaciones, ¿no? 99% de las cosas que vamos a observar van a caer en más o menos 3 desviaciones estándar. Eso no es variable, ¿no? Acuérdense que, digo, para darnos una idea, hablando del mercado, los movimientos del mercado que hemos visto en octubre o incluso los que hemos visto en los últimos días de 5 o 6%, esos no viven en más o menos 3 desviaciones estándar, esos viven en 5, 6, 7 desviaciones estándar. El dato de octubre del 87 está en menos 18 desviaciones estándar. Eso en un mundo regido por la normal o modelable por la distribución normal o un mundo en Mediocristán, eso no se ve en prácticamente toda la historia del universo, ¿no? Tendrían que pasar, pues prácticamente, la otra vez el cálculo, como 3 o 4 veces la historia del universo para poder observar una caída del mercado tan fuerte como la que vimos en octubre del 87. Eso no vive en Mediocristán, definitivamente. Eso es una variabilidad extrema, eso es una variabilidad salvaje que debe ser modelada de otra forma, ¿no?
Y ahora, el problema con creer cosas que no son, como por ejemplo creer que podemos medir ciertos fenómenos o que podemos hacer modelos económicos y de lo que quieran con herramientas Mediocristán en temas que viven en el dominio de Extremistán, pues viene el problema de inducción, ¿no? Que creo que Taleb lo ejemplifica muy bien en el libro. De hecho, el ejemplo ya es muy famoso. Si no han leído el libro, a lo mejor lo han visto. Y Taleb pone como ejemplo del problema de inducción. Dale.
Ah, no. O sea, te iba a decir que en realidad el ejemplo ni siquiera es de... O sea,
ni siquiera
Taleb, es de él. Sí. Taleb lo hizo famoso usando un pavo, pero en realidad el ejemplo es de Bertrand Russell, que usaba una gallina, ¿no? Entonces, incluso ahí te das cuenta de las diferencias culturales entre Inglaterra y Estados Unidos. Pero bueno, no, es nada más dato, nota al pie de página.
Sí, y de hecho, o sea, Taleb lo dice, o sea, él no inventó el cisne negro, o sea, otros ya habían tenido la idea del cisne negro y de la importancia del cisne negro. Pero pues él, pues pensando mucho y leyendo mucho, lo popularizó y también pues como que afinó, lo pudo transmitir mejor. Bueno, el problema de inducción con el pavo o la gallina, bueno, que con el pavo creo que queda mejor. Imaginemos un pavo que nace el... Bueno, aquí ya le estoy poniendo yo. Que nace el 31 de diciembre. Entonces el pavo todos los días pues va a llegar alguien y le va a dar de comer. Durante casi 360 días pues va a llegar una persona y le va a dar de comer al pavo. Entonces, si llega alguien que va a modelar qué va a pasar con el pavo, pensando que el pavo vive en el dominio de Medio Cristán, pues él va a decir que la probabilidad de que mañana lleguen y le den de comer, pues es casi del 100%. Va a ver cómo el pavo pues ha crecido todos los días porque pues, le han dado de comer. Sin embargo, pues después de casi un año, cuando llega el 24 de diciembre, no le van a dar de comer al pavo, lo van a matar para comérselo en la cena de Navidad. Digo, en Estados Unidos creo que el ejemplo es con Acción de Gracias, pero bueno, el punto es lo mismo. Si nosotros nos ponemos a observar lo que ha pasado en el día antes de que maten al pavo, si nos ponemos a observar lo que ha pasado todos los días anteriores y tratamos de hacer una predicción con eso, pues vamos a estar terriblemente equivocados, ¿no? Y no solamente, creo que no solamente es el día antes de que maten al pavo, sino cualquier día, porque estamos viendo el problema desde dentro.
Exacto, que a ver, las pruebas de inducción son o sea, en matemáticas son poderosísimas y son de las primeras formas y pruebas que te enseñan cuando estudias materias, son de las primeras formas que te enseñan para probar que un teorema o que un un conjunto de datos o se comporta de cierta manera o que son verdaderos, ¿no? La inducción es poderosísima, pero es poderosísima en matemáticas. Cuando intentamos sacarla de la parte matemática y meterlo en un contexto social, pues no funciona, ¿no? Entonces, tienes una prueba que es poderosísima en un ambiente en donde las cosas se comportan bien, que son la matemática o la física, pero no en un ambiente, digamos que ligado al comportamiento humano, que puede ser la vida de un pavo o la economía o las finanzas, ¿no? Entonces, o
los rendimientos de Enron.
Exacto. O de Long Term Capital Management, ¿no? Qué bien la gráfica del Long Term Capital Management, si no la conocen, véanla, es prácticamente la gráfica que pone Taleb de la vida de un pavo, ¿no? Sube y de repente en dos meses lo pierde todo, ¿no? Entonces, te digo, la inducción es muy poderosa en ciertos ámbitos del conocimiento humano, pero definitivamente para hacer predicciones, pues no funciona, ¿no? Y ahí es donde habla un poco Taleb del tema de las predicciones. Somos muy malos haciéndolas, ¿no? Pero sin embargo, las seguimos haciendo, ¿no? Y un ejemplo de que somos muy malos haciéndoles, vean el último informe de la Fed, ¿no? Vean el último, ahorita en septiembre sacaron sus pronósticos para 2023, para el PIB de 2023, los ajustan cada trimestre, y vean, volteen a ver cómo está la dispersión de los pronósticos para el siguiente año del crecimiento. O sea, el más pesimista cree que la economía va a crecer o decrecer menos 0.4%, y el más optimista cree que va a crecer 1.9%. Y todos los demás pues, piensan que va a ser algo en medio, ¿no? Se supone que son economistas, se supone que utilizan modelos. No creo que utilicen modelos muy distintos los unos de los otros, ¿no? No, o sea, no hay tantos modelos para medir el PIB o para pronosticar el PIB. Sin embargo, pues piensan que va a estar entre menos 0.4 y 1.9. Eso es una dispersión altísima. Lo que te están diciendo es que en conjunto no tienen idea de hacia dónde van. Sin embargo, siguen pronosticando, ¿no? Y pronostican y pronostican y pronostican. La verdad es que somos malísimos pronosticadores, ¿no? Otro ejemplo, y ese lo pueden revisar ustedes, es hay un instituto global que se dedica a calificar o a dar premios a los mejores estimadores de variables económicas en los distintos países del mundo, ¿no? Entonces, fíjense o entren a ver su página, escojan México, escojan una variable económica y escojan el año en el que le dieron el premio y van a ver que prácticamente todos los años cambia los ganadores, ¿no? En primer lugar fue la casa de bolsa A, después B y C. Para el segundo año vamos a ver que pues tienen la ganadora es la casa de bolsa Z, la X y la W. Y para el siguiente año va a ser la N, la J y la P. Y rara vez se repiten, lo que te hace pensar que pues, prácticamente están ganando por mera suerte, ¿no? O sea, no hay una consistencia, no son consistentemente buenos predictores de hacia dónde va la economía, ¿no? Entonces, pero aún así seguimos prediciendo, ¿no?
Sí, exactamente, que en esta parte de las predicciones, pues Taleb también... cuenta de forma muy rápida en unos cuantos párrafos la historia de Edward Norton Lawrence, que pues él era un matemático y meteorólogo, que pues bueno, básicamente él, o sea, Taleb explicando o tratando de explicar por qué no podemos predecir, cuenta cómo Edward Lawrence hizo un modelo para pronosticar el clima, que pues trae muchas variables. El modelo le dio un resultado, vamos a imaginar, le dio el resultado de que mañana iba a ser un día soleado y corrió otra vez el modelo con los mismos inputs, solamente volvió a correr el modelo como para tener un respaldo, como para hacer un respaldo de modelo y cuando lo corre por segunda vez, el modelo le entrega un resultado completamente opuesto, le entregaba que al día siguiente... pues iba a ser un día soleado con buenas temperaturas, la segunda vez pues le da como resultado que va a haber heladas al día siguiente, ¿no? Y revisando qué había pasado con el modelo, se dio cuenta de que la computadora pues, redondeó un tercer, cuarto, quinto decimal, ¿no? O sea, una cantidad, un input, lo modificó muy poco, y pues esto trajo resultados completamente diferentes. Entonces, de aquí nació el término, el efecto mariposa, donde pues es esta teoría de que el aleteo de una mariposa en la India puede causar un tornado en Texas. Y pues bueno, esto ilustra que en el dominio económico y en, pues sí, yo creo que en dominios donde tiene que ver el comportamiento humano, el comportamiento colectivo y en otros dominios como el clima, donde los resultados dependen de muchos, muchos factores, donde son sistemas muy, muy complejos, pues mover un poquito cualquier factor te va a alterar completamente el resultado, ¿no? O sea, los economistas predicen y hacen sus predicciones tomando en cuenta lo que está pasando hoy o imaginando un poquito lo que puede pasar mañana, pero cualquier movimiento, un movimiento de alguna divisa, un movimiento de algunas tasas de interés, cambios en algún flujo de inversiones de algún país, o sea, son infinidad de cosas los que pueden alterar el resultado del modelo. Y son cosas que pues estamos viendo que siempre están pasando. Siempre se están modificando los resultados, nunca nadie le atina y por eso es tan complejo predecir. Y a mí lo que se me hace interesante es que pues después de lo del efecto mariposa, hay gente que quiere incorporar, no sé qué opinas tú de esto, Luis, pero hay gente que quiere incorporar otros modelos que tienen que ver con la teoría del caos para tratar de mejorar las predicciones. Pero me gusta dónde se queda Taleb, que dice, pues es que ya, o sea, si ya vimos que es en extremo complejo y que prácticamente algunas cosas son impredecibles, pues ya no tiene, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, tratar de buscarle pues, tres pies al gato, ¿no? O sea, sino que más bien sirve para darte cuenta de las propiedades de que pues algo va a resultar impredecible.
Sí, claro. No, y a ver, y Taleb hace mucho ruido alrededor de el trabajo de Mandelbrot, en donde sí dice, pues hay que involucrar un poco el tema de teoría del caos. Sin embargo, bueno, a ver, yo también hace poco leí uno de los libros de Mandelbrot, de creo que se llama The Misbehaving of Market, o el mal comportamiento de los mercados, pero tampoco me termina de convencer el approach, ¿no? O sea, el approach de Mandelbrot es un poco también, voltea a ver la gráfica, se me hace sinceramente una especie de análisis técnico glorificado, ¿no? En donde pues hay que voltear a ver como grafiquitas, y si hace esto, entonces va para allá, y si hace aquello, entonces va. O sea, siento que no abona mucho a la discusión. O sea, como que la discusión de okay, no vale la pena modelar de manera normal el mercado. Eso creo que lo deja muy claro. Pero entonces tenemos que buscar un sustituto, y ese sustituto lo encontramos en la teoría del caos, y por lo tanto. Pues eso es lo bueno, ¿no? Siento que es todavía mucho más complejo que eso, ¿no? Y creo que puede ser muchísimo más predecible. ¿Por qué? Porque al final del día, pues somos todos los que estamos en el mercado. Por ejemplo, a ver, ¿cómo modelas en hace algunas décadas que un trader en Singapur simplemente se iba a estar volando parámetros de riesgo e iba a estar haciendo double down en sus apuestas e iba a quebrar el banco más antiguo de Inglaterra, ¿no? O sea, ¿en qué variables del modelo de teoría del caos tienes que mover para decir, ah, sí, mira, este cuate se volvió loco y tronó él solito el banco más importante de Inglaterra, ¿no? Entonces, o sea, siento que es un modelo al que se le escapan muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Sin embargo, puede ser un avance, por lo menos el darnos cuenta de que no necesariamente el mundo o el mercado financiero vive en mediocristán, sino que vive en extremistán, y trae una variabilidad muchísimo más compleja de lo que podemos pensar y prever, ¿no?
Sí, exacto. O sea, para mí eso es lo que vale la pena, ¿no? No tanto pensar en reemplazar un modelo, sino que, o sea, creo que la contribución es vía negativa. O sea, saber que pues ya no, o sea, lo que te diga el mediocristán, pues está ignorando. O sea, no es apropiado el mediocristán para un fenómeno que es extremistán, y pues por lo tanto, pues tienes que tener bastante más precauciones de lo que te indica tu modelo, ¿no? Que, bueno, no sé si aquí, o sea, creo que nos hemos concentrado en los cisnes negros, un poquito en el dominio negativo. No sé si valga la pena pues pasarnos a cisnes negros positivos, algunos ejemplos que menciona Taleb, o sea, desde cosas simples como lo de Apeles, hasta pues estos científicos que estaban buscando popó de pájaro en una antena, la penicilina que ya lo comentaste. No sé si pasarnos para allá para hablar un poquito de cisnes negros positivos, y también para, creo yo que lo que investigó Hendrik Bessembinder del mercado, pues prueba algunas cosas de los cisnes negros positivos.
Sí, que es un poco la idea que comentábamos al inicio, ¿no? Que, o sea, en ningún momento cuando estudias, no sé, cuando te cuentan que se inventa la penicilina, pues en ningún momento, o sea, se glorifica al método científico, se glorifica al científico que la descubrió, pero en ningún momento te dicen, pues esto fue mera y bruta suerte, ¿no? Y creo que lo más importante de poder aprovechar estos, digamos que, este azar que te favorece, pues es estar preparado para hacer, o sea, para hacer frente a este azar y para poder aprovecharlo, ¿no? Un poco lo que decía Pasteur, ¿no? Que el azar favorece a la mente preparada. Pues es un poco eso, ¿no? Si hubiéramos tirado, o si hubiera tirado, se me fue el nombre, ¿quién inventó la penicilina? ¿Quién se me fue el nombre del científico? Pero bueno, si este cuate hubiera tirado la bandeja en donde los hongos estaban creciendo alrededor de su experimento después de haberse ido de vacaciones un mes y decir, bueno, ya vamos a empezar otra vez porque no he encontrado nada.
Alexander Fleming.
Fleming, exacto. Pues probablemente no hubiera encontrado la penicilina. Sin embargo, pues tuvo la capacidad y tuvo, digamos, que la curiosidad de decir, oye, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y pues por mera suerte la encontró, ¿no? Entonces, pues sí, a ver, yo creo que para poder aprovechar estos cisnes positivos, cisnes negros positivos, pues más que otra cosa es estar preparado para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que mucho de nuestro tiempo deberíamos dedicarlo no a predecir qué es lo que viene en el futuro, porque ya vimos que no sabemos, ¿no? O sea, hemos tenido pues, desde hace siglos métodos distintos para predecir el futuro. El primero pues, era voltear a ver las estrellas, era tirar huesos de vaca para ver dónde salían y cómo salían e interpretarlos y por lo tanto iba a haber sequía o no.
Leer las entrañas de animales o de personas.
Exacto, ver las entrañas de animales. Después pasamos ya a un tema más científico y estadística y matemáticas, pero la verdad es que no sirven, ¿no? No sirven, simplemente no funcionan. O no son buenos para predecir el futuro, por lo menos no el futuro a largo plazo. Entonces, pues en lugar de dedicarle tanto tiempo, sudor y lágrimas a predecir el futuro, yo creo que es mejor estar o dedicarle ese mismo tiempo a estar preparados para poder afrontar lo que sea que venga, ¿no?
Sí, definitivamente. Pues bueno, o sea, por ejemplo, otros ejemplos de cosas que resultaron del azar, o sea, y refiriéndonos un poco a lo preparado que necesitamos estar, también en el libro ponen el ejemplo de un pintor, Apelles, que pues él estaba pintando un caballo y estaba tratando de dibujarle espuma en su boca. Entonces, después de tratar distintos métodos y distintas formas de tratar de dibujar espuma en la boca, no le gustaba cómo quedaba la espuma en la boca, y hasta que llega un momento en el que, pues súper enojado, pues avienta una esponja al cuadro y por casualidad la esponja cae en la boca del caballo, y Apelles se fijó y notó que el haber aventado la esponja, el haber hecho eso y el notar el resultado, pues con eso había logrado poder pintar la espuma en la boca en el caballo, que era lo que él quería hacer, ¿no? Algo que sucedió meramente por azar, ¿no? Y hablando del mercado y de inversiones y de cómo puede afectar esto, que es algo que, o sea, yo no entiendo, o bueno, creo que voy entendiendo un poquito por qué Taleb se disgusta tanto con el mercado accionario, con las acciones, precisamente con los mercados públicos. Pero Taleb, que ahorita lo comentamos, Luis, pero Taleb menciona que a él le gusta la forma en la que invierten los venture capitalists, los capitalistas de riesgo, porque pues él ve que los capitalistas de riesgo, los venture capitalists, pues ellos se exponen justamente a cisnes negros positivos. Los capitalistas de riesgo invierten en un gran número de startups, un gran número de empresas que van comenzando, 30, 50, 100, y saben que de esas empresas, vamos a pensar que invierten en 100 empresas, saben que 80 de esas empresas pues van a ir a la quiebra prácticamente, no van a funcionar. Quizá 10 sobrevivan, pero pues apenas generen flujos pues, para pagar sus gastos. Y saben que una o dos, quizá con buena suerte, pues máximo 3, pues van a ser empresas que, pues digamos, le se saquen la lotería. El azar, o sea, por lo que están haciendo, pues sus modelos de negocio despeguen de una forma increíble y desproporcional, y pues estas empresas multipliquen su valor 10, 20, 50, 100, más de 100 veces, ¿no? 1,000 veces su valor. Entonces, con con esas empresas, de todas las que invirtieron, con esas empresas que multiplican su valor varias veces, que multiplican su valor de manera extrema, pues generan rendimientos que en el tiempo son buenos, ¿no? Y a mí, yo no sé qué piensas de eso, Luis, pero no me queda claro por qué Taleb pues alaba mucho al capitalista de riesgo, pero se queja mucho del mercado accionario, ¿no? Porque viendo el estudio de Hendrik Bessembinder, que esto no lo menciona Taleb, pero Hendrik Bessembinder, observando el comportamiento del mercado accionario, pues él justamente hizo un estudio de cuántas emisoras en 100 años habían generado rendimientos arriba de los treasuries y de dónde provenía el rendimiento del índice, del Standard & Poor's. En su estudio se dio cuenta que el 58% de las empresas generaban rendimientos menores a los del treasury o inclusive negativos. El 38% pues generaba rendimientos, sí, arriba que los rendimientos de los treasuries, pero ligeramente por encima, arriba de los treasuries. Entonces, por medidos ajustados por riesgo, no haría sentido invertir en estas empresas. Y lo que llamó la atención del estudio es que solo el 4% de más de 20,000 empresas estudiadas, solo el 4% habían tenido rendimientos extraordinarios, y de este 4% de, vamos a llamarlas superempresas, pues venía el 90% o más del rendimiento de los índices accionarios. Empresas
muy similar muy similar al private equity.
Exacto. O sea, para mí, yo lo que veo de este estudio de Hendrik Bessembinder, digo que, o sea, no es algo nuevo, pero ya queda ilustrado, o sea, el mercado, o sea, las inversiones, y así como el private equity y el venture capital, pues están dominados por son del dominio extremistán. O sea, tanto en lo negativo, que pues puede haber variaciones y puede haber crash que se salgan de la norma y que hagan perder mucho dinero a la gente, pero también en lo positivo, ¿no? O sea, unos cuantos componentes, unas cuantas empresas son responsables de, pues prácticamente de todo el rendimiento del mercado, ¿no? Entonces, pues una forma de tener exposición a esos cisnes negros positivos, pues es comprar pues miles de empresas, ¿no? Muchas empresas, ¿no? Pero
exacto. Que ahí, no, a ver, no creo que esté en contra del mercado como tal. Yo creo que lo que está en contra es cómo los analistas modelan al mercado, ¿no? La idea, o sea, desde el mismo Black & Scholes, ¿no? Black & Scholes, al final del día, si nos echamos un clavado en su fórmula, pues vamos a ver, pues prácticamente la normal directamente metida en la fórmula, ¿no? O sea, vamos a ver que si los que recuerdan Black & Scholes, hay una D1 y hay una D2, y esa D1 y esa D2 son los parámetros que le tienes que meter a una normal para poder pricear una opción, ¿no? Entonces, eso pues claramente no es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios de los activos pues no se distribuyen, o los rendimientos de los activos no se distribuyen normal, ¿no? Entonces, yo creo que la queja de Taleb va por ahí, ¿no? La forma en la que buscan modelar el mercado, contrario al private equity, que probablemente no esté tan sujeto a ese tipo de modelados, porque pues poca gente, hay menos gente que lo ejerce, ¿no? Digamos, el private equity. Entonces, en ese sentido, y esto me da un poco pie para hablar de justo la estrategia Barbell que dice Taleb, ¿no? Que la mejor forma de exponerte o la mejor estrategia para exponerte al azar salvaje del mercado, pues es siendo una estrategia Barbell. Acuérdense que Barbell es, pues digamos que es como una barra del gimnasio, ¿no? En donde pues tienes un extremo. Después tienes pues la barra en donde pues prácticamente no hay nada, y luego tienes otro extremo en donde tienes peso, ¿no? Entonces, la estrategia Barbell de Taleb lo que dice es el 90% de tus inversiones ponlo en cosas sin riesgo, ¿no? En el treasury de 3 meses o en el CETE de 182 días, lo que sea, ¿no? Cosas que sabes que no vas a perder lana, el 90%. Y el otro 10% ponlo en cosas ridículamente riesgosas, ¿no? Lana dispuesta a perderla, pero que se exponga a los black swans o a los, digamos que a la volatilidad salvaje del mundo, ¿no? Compra, o sea, lo que él hace en esencia es comprar opciones. Dice, ah, bueno, una cosa importante es siempre compra el seguro, no lo proveas, ¿no? Eso de estar escribiendo, bueno, no escribiendo, eso es
emitiendo.
Una traducción mala del inglés. Eso de estar emitiendo calls o emitiendo puts, dando la protección a alguien más, dice, eso es una tontería. Eso es lo que él llama estar recogiendo centavos enfrente de una planadora. No lo hagas, ¿no? Eso te va a llevar a la ruina. Compra el seguro, compra opciones out of the money. Si no saben de qué son las opciones out of the money, regresense al capítulo en donde hablamos de opciones. Compra opciones que no están o que están muy lejos de ejercerlas. Y con un poco de suerte vas a tener volatilidad y esa volatilidad va a hacer que tus opciones se repricien o se vuelvan, crezcan de valor y pues vas a poder tener utilidades interesantes, ¿no? Pero en esencia es la estrategia que plantea Taleb, ¿no? Taleb. Que es una estrategia barbell en donde tienes muy poquito riesgo por un lado y muchísimo riesgo por el otro, ¿no?
Sí, exactamente. Donde te dice que, pues, del lado donde puedas estar expuesto a la ruina, pues ahí seas extremadamente conservador, pero de la parte o en las decisiones o fenómenos que puedas estar expuesto al azar salvaje que si se cumple, pues te vaya a generar muchísima riqueza sin que tener esa exposición te vaya a llevar a la ruina, pues que también lo tomes, ¿no? O sea, contrario a este concepto de diversifícate, ten un poco de todos los activos, etcétera, etcétera. una estrategia que, pues, o sea, está interesante. De hecho, él aplica en otros dominios de su vida. Quizá no es para todos, sobre todo si no la entienden bien. Pero sí, sin duda es una estrategia muy interesante. Y pues bueno, realmente el libro, pues, es o sea, no es tan extenso, pero pues sí, son como 350 páginas. Aquí pues hemos dado una embarradita de lo que dice Taleb a riesgo de sobresimplificar. Ojalá y les haya generado interés, porque también no hay que confundir lo que dice Taleb, donde él mismo critica a la gente que no entiende el mensaje del libro, donde pues muchas veces su mensaje... Si su mensaje es que muchas cosas se deben al azar, pues a veces la gente lee que todo se debe al azar y que todo es tonta suerte y que no importa la habilidad o que no tomemos riesgos. Y realmente no es el mensaje de Taleb. Habla mucho también, que no lo alcanzamos a tocar, pero habla de la evidencia silenciosa. Que, por ejemplo, pues quien las personas que hacen algunas acciones y vemos los resultados son visibles, pues se les construyen monumentos, se glorifican, se les alaba, pero hay muchas personas que han hecho cosas, muchos héroes silenciosos que han hecho cosas y nunca nadie va a hablar de ellos, cuando lo que hicieron pues probablemente contribuyó de manera significativa a pues que no haya pasado una catástrofe, ¿no? Y pone un ejemplo que, pues, si alguien hubiera logrado que las puertas de los aviones fueran blindadas antes del 11 de septiembre, pues no hubiera ocurrido esa catástrofe en 2001, pero pues nadie hubiera montado un monumento, sí, para la persona que evitó el ataque terrorista, ¿no? Porque pues lo habría evitado, no hubiera pasado y pues nadie hubiera sabido las grandes consecuencias de esa decisión, ¿no? Pero pues bueno.
Sí, también habla, o sea, da un ejemplo sobre justo el 11 de septiembre, en donde dice que pues murieron más personas después del 11 de septiembre, o sea, a raíz del 11 de septiembre, que en el mismo acto en el, del 11 de septiembre, ¿no? Y entonces a las personas que murieron en el 11 de septiembre se les erige una estatua, un monumento diciendo, bueno, pues todas las personas que murieron, pero hay muchísimas personas que pues simplemente por el hecho de decir, ok, yo ya no me voy a subir un avión porque pasa esto, y pero tengo que ir de Nueva York a Los Ángeles, entonces ni de chiste me voy a subir un avión, y los siguientes años, en lugar de tomar un avión, que es un transporte mucho más seguro, se fueron en coche, ¿no? Y terminaron chocando en algún lugar de la carretera y murieron, ¿no? Digamos que ese exceso de muerte que hubo en las carreteras de Estados Unidos en relación a otros años puede ser explicado por gente que no, simplemente no quiso subirse al avión y que pues, terminó muriendo en la carretera. ¿Por qué? Porque ir en coche de Nueva York a Los Ángeles es muchísimo más peligroso que ir en avión, ¿no? Entonces, hay, digamos que, más víctimas relacionadas a no querer subirte un avión por los sucesos del 11 de septiembre que las mismas muertes que hubo el 11 de septiembre. Sin embargo, nadie habla de esas víctimas y nadie les erige monumentos y nadie las recuerda, ¿no? Entonces, es un poco también la idea de... pues sí, de la evidencia silenciosa o los muertos silenciosos del 11 de septiembre que, pues porque nadie los voltea a ver, porque pues nadie hace los cálculos, pues no simplemente no aparecen, ¿no?
Sí, es un libro bastante interesante. También ya no nos dio tiempo a hablar de los cisnes negros, que son cisnes negros porque son eventos altamente esperados que no suceden. Pero pues bueno, aquí... les dimos una embarradita. Mejor lean el libro. Esperemos hayamos despertado su curiosidad. Creo que es un tema muy interesante. Es una forma muy interesante de plantear las cosas. Y pues bueno, no sé si quieres agregar algo más, Luis.
Pues no, a ver, creo que como dices, creo que es un buen libro. Después de ese libro, creo que el de Antifrágil es... A ver, la forma en la que los escribió creo que es así es como se deberían leer. Primero el de Fool by Randomness o ¿dónde está la suerte? O ¿existe la suerte? Creo que lo traducen en español. Después Black Swan, después Antifrágil y después Skin in the Game. Creo que ese orden, si avientan a leerlos, creo que ese orden es el correcto. Por ahí tiene un libro en medio que se llama El Hecho de Procusto, que es, o sea, que en realidad ese lo pueden sacar, es un libro de aforismos. O sea, a ver, es interesante leerlos, si cómprenlo, léanlo, pero no necesariamente lo tienen que leer en el orden, lo pueden leer 10, 15 aforismos antes de dormir y listo.
Te dice, ¿no? Que no leas más de tantos aforismos al día o algo.
Sí, bueno, tal vez dice, no, o sea, lee uno al día y medítalo y mételo. O sea, nada, lee 10. tampoco es sabiduría destilada, ¿no? O sea, está interesante, son buenos aforismos, pero medítalo, tampoco es para meditarlo el resto de tus días, güey. Pero sí, si interesan leerlo, antes de leer Black Swan, mi recomendación es que lean Don't Start, o sea, Existe la Suerte o Fool by Randomness. Curiosamente, de todos los libros, prácticamente todos son conseguibles en español. Black Swan, no. Black Swan como que solamente, o sea, lo dejaron de editar en español y solo lo consiguen en inglés. Entonces, bueno, si les cuesta trabajo el inglés... pues al menos pueden leer los otros, que sí son bastante conseguibles en español, ¿no?
Y pues bueno, sin más, nos escuchamos el próximo miércoles.
Hey scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with MilliQ Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts.
Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.